última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. El fiscal general del Estado decide no contestar a las acusaciones y niega ser el autor de la filtración. Buenos días, Íñigo Palomar.
Muy buenos días, Pulpo. Todo lo contrario a lo que señala los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Álvaro García Ortiz tuvo control a todos los niveles sobre la filtración. Hoy es el último día del juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Tanto la defensa como las acusaciones presentan sus informes finales. Ayer Álvaro García Ortiz declaró durante una hora y media sin toga, se la quitó justo antes y, como era de esperar, insistió en su inocencia.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Ninguna pregunta más.
Sobre el también célebre borrado de su móvil, García Ortiz reiteró que siempre hace un borrado sistemático por razones de seguridad.
Soy la cabeza de una organización que se extiende por todo el territorio nacional y a mí me comunican fiscales directa o indirectamente a través de sus jefes por WhatsApp o por correo circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Secretos, no secretos, situaciones de imputados, si va a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer, un universo de cosas.
En cambio, los peritos de la UCO dicen todo lo contrario. Aseguran que sus borrados fueron voluntarios. No encontraron WhatsApps anteriores al 16 de octubre, muy poco antes de que el Supremo decidiera precisamente abrir la causa contra García Ortiz. La UCO apunta que la jerarquía es lo más alto de la Fiscalía, es decir, que la jerarquía apunta a Álvaro García Ortiz.
O sea, el fiscal general del Estado tiene una serie de colaboradores. Pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía, no solamente dentro de la Fiscalía General del Estado, sino en los diferentes niveles, a nivel autonómico y a nivel provincial. Es una cuestión evidente, se ve.
Como te digo, hoy último día de juicio, mañana visto para sentencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y más cosas que van a pasar hoy. Esta mañana tiene lugar en el Congreso una importante votación por su contenido, como por ver lo que hará Junts per Catalunya, posponer o no el cierre de las nucleares, esa es la cuestión. Y todos pendientes de la decisión de Junts. La tensión del gobierno con los posconvergentes ha crecido estas últimas horas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El pulgar de Carles Puigdemont decidirá si el PP se apunta a una victoria y suprime el calendario del cierre definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, además de Cofrentes. Los populares lo introdujeron vía enmienda en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y el Pleno del Congreso debe ratificar o rechazar el cambio. Junts es clave. Y Miriam Noguera remató estas últimas horas con una amenaza poco velada a Pedro Sánchez.
Sembla, senyor Sánchez, que vostè no ha entès res del que li hem dit, però no pateixi. El temps li farà entendre.
La modificación se llevaría por delante el plan del Ejecutivo para el apagado de los reactores. Los separatistas dejaron la norma fuera del bloqueo legislativo, pero han eludido pronunciarse sobre enmiendas. Tras el apagón de España, el pasado 28 de abril, el PP defiende suprimir la fecha definitiva de cese establecida hasta 2035. El gabinete contemporiza con el efecto real de la iniciativa en un intento de minimizar el golpe.
Gracias, Ricardo. El tiempo se lo hará entender, le decía Miriam Nogueras, portavoz de Junts, a Pedro Sánchez. Y otra cosa que va a pasar hoy, y es bastante interesante, es que el abogado general de la Unión Europea se pronunciará sobre las dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional de España han planteado a la justicia europea sobre la ley de amnistía. Aquí la cuestión es si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la propia Unión Europea y si el olvido de los delitos, es decir, la amnistía, el olvido de los delitos terroristas que contempla esa ley, es contrario a la Directiva Europea de la lucha contra el terrorismo. Las conclusiones del abogado general, ojo, no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al TJUE, que debe pronunciarse precisamente sobre la amnistía. Será interesante ver qué dice el abogado general, porque eso marcará, sin lugar a dudas, la aplicación de la ley de amnistía por parte de los tribunales españoles. Momento ahora para ver qué tiempo nos espera para este 13 de noviembre de 2025, con especial atención a las Islas Canarias. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Se viene jueves movidito por culpa de la borrasca Claudia. Ahora mismo tenemos alerta naranja por lluvia en todas las islas de Canarias, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, que hay alerta amarilla y que comenzará a cenar naranja a partir de las 9 hasta mediodía. La alerta naranja se deja ver también desde mediodía en el sur de Salamanca, en Ávila, en el norte de Cáceres y en Huelva. Además, habrá fuertes precipitaciones en el litoral gallego, en la Sierra de Madrid y en Sevilla. Las temperaturas subirán ligeramente en el nordeste y en el litoral mediterráneo, donde se podrán superar los 30 grados.
Muchas gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. En directo estamos poniendo en las calles a este jueves 13 de noviembre de 2026. Fíjate, muchas veces pregunto, digo, pero la gente que nos está escuchando realmente, ¿qué es lo que hace mientras son las 2, las 3, las 4 de la madrugada ahora mismo? No tengo ni idea. Cada uno está en su situación, en su posición, en su... Bueno, realizando demasiadas cosas para producir y levantar España. Pues manda un mensaje Paula Rivera Jurado y manda un mensaje y dice: Pulpo, las mamás que nos levantamos para dar lactancia a nuestros bebés también somos ponedoras. Nos hacéis mucha compañía. Un saludo a todos y muchísimo ánimo. Pues Paula, lo que te contesto en el Facebook, disfruta de ese momentazo que compartes con la audiencia y con la radio, y que a través de nosotros, a través de la radio, de este programa de radio, pues fíjate, te das cuenta de lo importante que estás ahí acompañando a tu hijo y mostrándole lo que es la radio de madrugada. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Aquí ya sabes que no hablamos de política, siempre me quedo con historias humanas que, a pesar de la que está cayendo, pues nos demuestra que la vida merece la pena y la vida es maravillosa. Mira, hace unos días la Sagrada Familia de Barcelona, es verdad que se convirtió en la iglesia más alta del mundo, con 162,91 metros, y claro, hasta ahora ese título lo ostentaba la Catedral de Ulm, en Alemania, con 161 metros con 53 centímetros. Claro, son unos centímetros que marcan la diferencia, aunque no va a quedar así, porque parece ser que todavía faltan algunos añadidos que la van a hacer ascender aún más hacia los cielos. Pero eso será para finales del año 2026, cuando se estima que pueda alcanzar su altura máxima. Bueno, de momento el monumento más icónico de Barcelona comenzó a levantarse hace 142 años. Corría entonces el año 1883, cuando un joven arquitecto, que era de Reus, que se llamaba Antonio Gaudí, pues se hizo cargo de este ambicioso proyecto. Aquí el genio estaba seguro de que la finalización de su idea duraría siglos, y a la vista está que no exageró mucho. Jordi Faulí es el arquitecto director de las obras y nos explicaba qué significa para él haber cogido el testigo de Gaudí.
Fácil no, pero él ya lo preparó todo para que sí fuera posible. Él, cuando cumplió más o menos 60 años, pues decidió dedicarse exclusivamente a la Sagrada Familia, y durante unos 14 años estuvo construyendo la fachada del nacimiento y a la vez preparando toda la documentación para el futuro. Y dejó maquetas, dejó explicaciones y dejó planos.
La pieza que ha permitido el hito de convertir a la Sagrada Familia en el templo más alto de la cristiandad forma parte de una cruz de cuatro brazos de 17 metros de altura que fue proyectada por el propio Gaudí para el punto más alto del edificio. Y así nos explica Faulí cómo es la parte de la cruz que ya han colocado.
Una cruz de 17 metros de altura y con las geometrías que él seleccionó para las columnas, uh-huh, y que preveía pues que fuera el punto más alto. Hemos puesto estos últimos días el brazo inferior, el pie de la cruz, y que tiene unos 7 metros de altura, y con este elemento pues hemos superado la altura, en este caso, de la Catedral de Ulm.
Faulí nos ha explicado que los brazos horizontales y la parte superior de la cruz se instalarán a lo largo del próximo año, culminando así la Torre de Jesucristo. Así que imagínate, ponedor, el proyecto contempla un total de 18 torres, de las que Gaudí solo pudo ver terminada una. De momento, con la de Jesucristo, ya serán 14 las finalizadas. Bueno, pues el año 2026, fecha del centenario de la muerte de Gaudí, se perfila como una fecha clave para el templo. Ante la posibilidad de una visita del Papa para bendecir la cruz, Faulí se muestra, vamos, absolutamente entusiasmado.
Puede ser. Y así fuera, pues inauguraría, bendeciría la cruz. Ha sido invitado y, bueno, ya veremos. Sería un gran gozo y un gran homenaje a Gaudí.
El arquitecto asegura que no hay una fecha de finalización concreta, no tiene un programa fijo en estos momentos, aunque estima que las torres de la fachada de la Gloria pues podrían estar listas en unos 10 o 12 años. Y mientras las obras siguen, se siguen financiando gracias a las donaciones que reciben.
Bueno, es un templo expiatorio, se ha construido siempre con los donativos de las personas, actualmente también con las entradas de visitantes. Son ingresos no previstos, bueno, cada año, pues, desde siempre, pues, se ha construido según los ingresos o los posibles, ¿no? Son ingresos obtenidos, ¿no? Recibidos, y así seguimos.
La Sagrada Familia es ya la iglesia más alta del mundo y aún nos quedan unos cuantos años para verla en todo su esplendor. Es un símbolo para todos los cristianos, quizás el templo más bello del mundo, y lo tenemos aquí en España, gracias a un genio, a Antonio Gaudí, que puso en marcha el proyecto hace ya más de 100 años. Impresionante. Un abrazo bien fuerte a la gente de Barcelona que nos está escuchando ahora mismo y está poniendo las calles. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias, de un jueves 13 de noviembre de 2025. Estamos llegando al último tramo del programa. Si nos vamos al santoral, descubrimos que Leandro lo está celebrando. Leandro, Santos Leandro, obispo de Sevilla y hermano de San Isidoro, y Arcadio y compañeros mártires. Entonces, yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Vea, me sorprende mucho el tema de las semillas y sobre todo los ponedores, lo que saben del mundo de las semillas. Yo esto no lo sabía.
Y lo que ha gustado este tema, y qué bien lo ha contado nuestro protagonista, Emilio. Sí. Hay un banco en Noruega, que es con lo que arrancábamos, donde hay una muestra de todas y cada una de las semillas que existen. El objetivo, contábamos, que era preservarlas ante una hecatombe, ¿no? Que las hiciera desaparecer. Emilio nos contaba cómo él también tenía su propio banco de semillas, algo más modesto, y por eso les hemos preguntado a los ponedores por ese fruto, esa verdura, esa hortaliza, esa legumbre, que es imprescindible para ellos, en su vida, en su dieta, la que no les gustaría por nada del mundo que desapareciera. Y también nos están contando si ellos han conseguido montar su propio huerto, porque es que tenemos a mucho agricultor frustrado, por así decirlo, que les encanta cultivar pues en un pequeño trocito de tierra que tengan o en su propia casa. Hay gente que hasta en el balcón y en la ventana, sí, pues que tiene alguna que otra cosita cultivada. ¿Qué te parece?
Y que salen frutos y que salen de ahí, pues oye, fresas o fesas, o que salen a lo mejor aceitunas, o a lo mejor salen, ¿no?, también granadas. O sea, hay que hablar un día tranquilamente de las granadas. O sea, hay gente que cultiva granadas en las terrazas o en los jardines de pequeñas parcelas y salen unos frutos excelentes.
Qué rico. El único problema que tengo yo con la granada es que hay que pelarla.
Hombre, claro. Y los plátanos, claro, y el coco. Imagínate el coco si no se pelase, claro.
Sí, pero que la granada cuesta mucho, el plátano no cuesta nada. Nada, pero sí, la granada, pelarla, sí, cuesta.
Lleva su tiempo.
lleva su tiempo.
Además, es como un juego. Estamos hablando de semillas y es impresionante, pero claro, no solamente de semillas vive el hombre para esta última hora del programa.
En los próximos minutos, los ponedores también tomarán la palabra para contarnos cosas sobre ellos. Algún ponedor, pues hoy nos mostrará quién está ahí al otro lado. También seguiremos viajando con la máquina del tiempo y lo hacemos esta semana a través de canciones que dan protagonismo a una ciudad. Y luego el grupo Risa, que hoy mira a los banquillos de los acusados con el análisis de Carlos Herrera, pero el malo.
Vale.
Pero te va a hacer también un análisis.
Ya, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo van las cosas. Está claro. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a 16 ponedores en facebook.com/poniendo las calles de llegar a los 124.800 seguidores. Venga, a ver si lo conseguimos.
A menudo me recuerdas a
sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
Esta es la original, que la inmensa mayoría la conocimos por Miguel Ríos, pero esta es la original, la de Roque Narvaja, y nos gusta reproducirla en este programa de radio. Un abrazo bien fuerte a Ángel González, a Maspacolor Semi Rodríguez, a Miguel Ángel Posadas, a Café Pérez Velero, a Carlos Santurde y a Adrián Macías, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 13 personas de alcanzar los 124.800 seguidores en Facebook. A ver si lo conseguimos antes de mañana. A ver si mañana, entre los dos días, entre lo que queda de programa de hoy y mañana, lo podíamos conseguir. Y ya sabes que si nos sigues te menciono para darte las gracias y la bienvenida y confirmar que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Estamos hablando de semillas, ¿eh? Y esto es un no parar, porque claro, con las semillas nace todo.
Sí, Agustín de hecho dice que como no puede ser de otra forma, al menos para él, la semilla que nunca querría que se perdiera es la de la vid, fruto recolectado de noche o de día, miles de años entre la humanidad domesticada o salvaje, y cada vez y de miles de formas diferentes se convierte en vino. Es un mundo además sin fronteras. ¿Dónde no se vende vino?, pregunta Agustín. Así que para él la vid. Lales Chapa dice, pues todas las semillas en general me parecen importantes. Sí que tengo un pequeño huerto, en verano cultivo tomates, nos dice, pepinos, pimientos, y ahora tengo sembradas las habas y, por supuesto, aromáticas. Le gusta tener perejil, menta, cebollino y romero. Y lo que más le satisface de todo es la cosecha de tomates, que nada tienen que ver con los que se compran. Maduran en la planta y de ahí van directamente al plato y saben a tomates. Y para ella, pues eso es una delicia. Mira, Rodrius Maximus, que también nos ha escrito, dice, yo no te voy a decir cuál es mi favorita, mi semilla favorita, ni si tengo huerto o no tengo huerto. Dice, yo lo que voy a decir es que quitaría una semilla. Si fuera él el jefe del banco de semillas, dice, seguro que me voy a ganar algún enemigo, pero lo quiero decir. Yo quitaría el brécol.
¿El brécol? Oye, a mí el brécol me encanta.
Me ha hecho mucha gracia. Ni de Rodríguez, lo odio con toda mi alma. Así que esa iría fuera. Me lo imagino diciendo, pues eres el jefe del banco de semillas y diciendo, ¿dónde está la del brécol? Trepa acá. Que esta es la verdad. Vamos a hacer desaparecer.
Es verdad, es que el brécol gusta o no gusta. Y como guste, te gusta mucho, o como no te guste, no te gusta nada, ¿eh?
No, es que él dice, todas las demás verduras las dejaría, pese a los gases que dan.
es verdad.
Pero el brécol, fuera.
Bueno, estamos recibiendo un montón de mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a escuchar uno de dos.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. La semilla primordial que habría que rescatar y guardar es la semilla del café. Del café para todos estos ponedores. Sobre todo para Álvaro, que se nos queda sobao. De pie, con lo grande que es. Venga, buen fin de a todos y un besote muy grande.
Muchísimas gracias. Buena idea. ¿No? El café también es muy necesario que esté ahí bien defendido, ¿eh?
Sí, sí. Y además nada sienta también como una tacita de café caliente cuando llegas pues de pasar frío, por ejemplo. Sí. O cuando te estás quedando dormido, efectivamente. Sí. O una noche tonta que tienes que quedarte despierto y desvelado por algún motivo y te tomas esa tacita de café. Es que sienta de maravilla.
Sí, y ya sabes lo que produce el café de aquí de la máquina de Cope, que es que ya no solamente que es que el café te despierte, es que además te hace que te muevas y que te muevas mucho hacia el baño. Claro, bueno, tienes que salir corriendo.
Acaba
claro.
Además con otro problema que es el intestinal, claro. Acaba con él de golpe.
Es un dos en uno. Rápidamente.
Es un desatascador.
Madre mía, las carreras que nos hemos tenido que pegar por aquí, por esta emisora, ¿eh?
La verdad es que es maravilloso. Cuando sí, vienes maravilloso con algún otro problemita,
te soluciona las dos cosas.
Te lo quita de golpe.
Es maravilloso que vienen aquí los artistas. Oye, un cafetito.
El artista se va como nuevo.
Se va vacío. Dice, he perdido 4 kilos. Vamos a ver, Isaac Nieto nos acaba de seguir. Isaac, gracias. Veo que le has dado a seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Isaac. Este gesto nos ayuda una barbaridad. Ángel García también lo acaba de hacer. Miguel Rubio también se acaba de sumar al programa. Y José Francisco Canillas Fernández, que está en Alacuás, los está siguiendo en este momento. Y ya está confirmado que los 4 estáis en nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Mariano, vamos a por el segundo mensaje.
Buenos días, Pulpo y Bea, Vicente de Gato.
Anda.
A ver, yo en este caso de las semillas, lo que guardaría sería, por supuesto, de oliva, para el aceite de oliva, de tomate. Y bueno, en general guardaría todo lo de España, porque aquí está buenísimo todo. Pero bueno, eso y también de jamón de jamón. Vale, pues va, buen día por ahí.
La semilla del jamón de jabugo. Cuidado que ha disparado bien, ¿eh? Ha disparado muy bien, ¿eh?
Había aquí un compañero que decía que lo único verde que le gustaba era el jamón, que yo decía, claro. Pero si no es verde, dice, ya, pero eso es lo único verde que me gusta, es el jamón, que no es verde.
Madre mía. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. La gente que nos está escuchando ahora lo hace porque está intentando dormir, lo hace porque está trabajando. Realmente, ¿a qué se dedica la gente que está poniendo las calles ahora a las 5:23, hora menos en Canarias? Vamos a ver, Pilar, qué se cuenta. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora qué estás haciendo ahora mismo?
Ahora mismo estoy pendiente de hablar con vosotros.
Ah,
muy bien. Decirle a Cristina que me lo estoy pasando genial con vosotros.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nos escuchas todos los días, Pilar?
Todos los días. A partir, normalmente siempre empiezo a primera hora. A lo mejor caigo un poco, pero a las 2:30 de que me mueva ya de los auriculares escuchándoos. Y me lo paso genial, riéndome y a veces llorando por las cosas que contáis tan bonitas.
Es que a veces contamos cosas que emocionan a la gente, ¿verdad, Pilar?
Sí, mucho, mucho. Además, como lo que te voy a contar yo hoy.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu historia?
Pues mira, mi historia te llamé el año pasado, el otro creo que fue hace año y medio, para contarte que mi hijo había hecho una cosa muy bonita, que era salvar a una niña de morirse quemada. Entonces pasó eso y han pasado el tiempo y ayer precisamente le dieron la medalla mérito con un distintivo rojo. Toma. A ella y a sus compañeros.
Anda.
Entonces fue un día maravilloso para mí de verlo ahí tan tieso y tan bonito mirando a todo el mundo. Y luego también Me gustó muchísimo porque aparte de él fueron todos los de la Comunidad Valenciana, pero ayer fue en Valencia y estaban todos compañeros suyos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, todos los compañeros que habían recibido sus medallas. Pero mi hijo y sus compañeros fueron el distintivo rojo. Y la verdad que para mi familia es un orgullo.
Me imagino.
Y eso.
¿Qué se siente como madre sabiendo, aunque es verdad que me lo contaste hace un par de años aproximadamente, Pilar?
Sí, pero vamos,
que tu hijo salve la vida de otra persona de quemarse en un incendio.
Creo que parece brutal, todos, ¿no? Compañeros allí, pero fue él el que se metió a sacar a una niña de 13, 14 años tendría, y al final la consiguió sacar. Estaba medio mal, estaba muy malita, casi muerta, como aquel que hice. Madre mi hijo, mía. Aunque tenía humo dentro, pero la consiguió ayudar hasta que vino la ambulancia y todos los compañeros hicieron lo posible para que ni él ni a ella le pasara nada. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de todos.
Por supuesto. De todos. Por supuesto.
Y nada, que quiero que
tu hijo cómo está, Pilar, y tu hijo cómo está ahora?
Mi hijo muy bien. Hecho un príncipe, como siempre. Ese es mi hijo mayor. Aunque tengo tres hijos que son muy bonitos los tres, la verdad que sí.
Qué bueno.
No me puedo quejar.
Qué grande. Pilar, escucha, si estás despierta a las 5:26, si llevas desde la 1:30, como mínimo, escuchando, poniendo las calles, luego cuando duermes, ¿cómo te organizas para descansar?
Pues igual ya no duermo, a lo mejor a la siesta, a lo mejor a las 4 o así, mientras que empieza la novelita, pues a lo mejor cae un poquito de sueño, pero es que no puedo dormir. Ya te digo, si me despierto si no empiezo a la 1:30 cuando empezáis, a las 2:30 es como un reloj. Y la verdad es que ya tengo por costumbre, y igual que te digo que estoy, que me río, que me encanta la música que ponéis, y yo soy feliz, de verdad que me lo paso muy bien con vosotros. Luego a las 7, poco más o menos, como ya estoy medio despierta, ya me he levantado, entonces estoy esperando que a lo mejor mi hijo me llama y me dice que ya he llegado a casa, el otro que voy a trabajar, el otro que ya estoy en casa, o sea que ya empiezo el día como todos los días, y soy feliz.
Las rutinas que de tu día a día, que tienen mucho que ver con la radio, porque como no descansas muchas veces, a lo mejor no, si no tienes tu dosis de radio, a lo mejor no eres feliz.
No, yo voy todo el día con los auriculares puestos, oyendo. Ahora cuando termine de vosotros me pongo a mi amigo de Herrera, luego me pongo también con José Bustos, que me entero de todas las noticias, y luego cuando se levanta mi madre digo, mira lo que ha pasado esto, aquella vez. Y me lo paso muy bien, de verdad, soy feliz. Pilar, con la música y la radio, muy bien.
Sí, Pilar, me da mucha alegría que sigas poniendo las calles con nosotros ya desde hace tiempo.
Sí, sí.
Es que van pasando los años y seguimos aquí poniendo calles y conociendo la vida de las personas, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Sí. Sí, además es que son cosas muy interesantes, porque a mí, por ejemplo, cuando hoy mismo lo de las semillas, pues yo conozco en Meliana una señora que tiene unas semillas de tomate que tiene más de casi 100 años. Pero no he visto tomates más feos, pero más buenos. Están buenísimos. Pero muy feos, tienen caras hasta raras, pero muy buenos.
Tomates que tienen una pinta que lo ves en un mostrador y no los eliges, ¿verdad?
Que va, dices, esto parece que sea Drácula, es feísimo, pero a la hora de la verdad te los comes, y no hay cosa más buena que eso, con un poquito de aceite y un poquito de sal, y ya no necesitan nada más.
Qué bien. Pilar, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, el nuevo, el de esta temporada, con nuestra bandera de España, con tu nombre en grande, para que lo luzcas con mucho orgullo, ¿vale?
Pues mira, que sepas que tengo, que me mandasteis la otra vez, la pegatina, y la tengo en mi cocina, y cada vez que paso por donde la tengo me acuerdo de vosotros. O sea, que alguna vez, si os pitan los oídos, decir que soy yo, que os estoy acordándome de vosotros. Bueno, pues muchas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo gigante y felicita a tu hijo de nuestra parte, ¿vale?
Escucha, que te diga, dile a Bea que le diga a Álvaro que le prepare un cremaet. Que eso de Valencia es muy... Y eso le quitará el sueño, pero un buen rato. Dile que mejor que el café que tenéis ahí.
No, es que el cremaet es una delicia, además es muy valenciano aquello. Me he tomado yo unos cuantos cremaet con el cantante de Seguridad Social que vive perfectamente en Eliana, ¿eh?
Sí, sí, pues o mira, que... pues dile que lo pruebe un día y verás cómo aguanta toda la noche fenomenal.
Sin que se rile, claro.
Bueno,
que
buenas
sí.
Buenas noches.
Gracias, Pilar. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias.
Un beso, adiós.
Son las 5:29, las 4:29 en Canarias, haciendo radio en directo y sobre todo estando pendiente en todo momento de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Aquí, ahora, lo que va a hacer Íñigo Palomares, contarnos por dónde van a ir los tiros en el comienzo de Carlos Herrera y de Jorge Bustos, a ver cómo vienen las noticias, aunque yo imagino que fiscal general del Estado a mansalva. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, la verdad que estoy bien. Ayer estaba regular porque me pusieron las dos vacunas, me pusieron la vacuna del COVID y la vacuna de la gripe.
Muy bien.
Y encima una pequeña reacción y tal, pero bueno, ya uno va viendo la luz al final del túnel.
Es importante vacunarse, ¿eh? Este año además había la gripe ha pegado fuerte, ¿no? Este año.
Mucho, sí.
¿Tú cogiste gripe?
Yo he cogido dos gripes y cogí también, ¿qué cogí en septiembre? Cogí una bronquitis. Cogí bronquitis en septiembre.
Es verdad, me acuerdo que te preguntaba todos los días cómo estabas y me ibas diciendo, bueno, pues un poco renqueante aún, sí, pero sí, bueno, sí. Ahora bien, ¿no? Ahora todo bien.
Ahora bien, ahora me estoy tomando un poquito de miel con esto que está buenísimo, que es mucho jengibre y canela y tal. Y bien, pero vamos, esto que estás viendo aquí es canela y miel y jengibre y calentito.
Qué bueno, pues mira, igual de bien está el fiscal general del Estado, que yo creo que en su fuero interno cree haber convencido al tribunal. No lo sé, porque ayer declaró, volvió a reiterar su inocencia, dice que él no filtró nada, que esto ya lo conocía todo el mundo y que lo único que hizo es salvar la dignidad de la Fiscalía publicando aquella nota de prensa, recordarás, célebre nota de prensa, sí. Inusual, sí. Insólita, inédita, que nunca habíamos visto, en la que la Fiscalía se defendía de una noticia del Mundo publicada en relación a los datos privados y a la negociación de la defensa de Alberto González Amador, pareja Ayuso, y la Fiscalía, ¿no? Y luego escuchamos a los peritos, a los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, decir que, primero, el borrado del móvil es extraño, porque el fiscal, recordemos, que borra los datos del móvil el 16 de octubre, cuando ya el Supremo le estaba investigando y él se sabía investigado. Por lo tanto, es raro que tú borres los datos de tu teléfono móvil justo Totalmente. Cuando te sabes investigado. Hombre, Pulpo...
bueno, canta mucho.
Canta un poquito, sí. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo, pero sí canta un poco. Y claro, él ha dicho que ese borrado es sistemático. Veremos si el tribunal, del Tribunal Supremo, valga la redundancia, le cree o no le cree. Aquí lo que no deja de impresionar es la imagen que estamos viendo de todo este juicio y que vamos a analizar a partir de las 6 con Jorge Bustos, Carlos Herrera, Pilar Cisnero y compañía. Es la imagen de ver a un fiscal general del Estado en el estrado, defendido por su subordinado, por la abogada del Estado, y cuando se levanta para acercarse al banquillo de los acusados y declarar, Se quita la toga.
Es una
contradicción. O sea, yo me pongo la toga cuando estoy siendo acusado, pero que cuando declaro me la quito. Es metafórico. Ahora no toca llevar la toga porque si esta imagen sí que sería pues, historia de España, ¿no? Un juez del Tribunal Supremo con toga haciendo preguntas a un fiscal con toga. Preguntas y conversaciones, interrogatorios entre togados. Eso sí que sería cuanto menos paradójico.
Estaba ahí con la toga como si le protegiese, ¿verdad?
Exacto.
Como un escudo, ¿no? Pero que casi al bajarse del estrado yo pensaba que se iba a caer porque pone el pie raro, digo, madre mía, este hombre que se va a caer. Y al final, bueno, mantuvo el equilibrio al principio, ¿eh?
De hecho, hoy la portada del Mundo, bastante atinada, es la escena en tres frames, en tres planos, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quitándose la toga, que es un gesto bastante metafórico. Y luego, esta mañana, hay una importante votación, te lo contaba a las 5, en el Congreso de los Diputados. La cuestión es, centrales nucleares sí, cierre centrales nucleares sí o no, o se pospone ese cierre programado de las centrales nucleares. Y aquí lo importante es el contenido, lo analizaremos a las 6:30, pero también el continente, qué es lo que va a hacer Junts. ¿Votará a favor o en contra de la enmienda del Partido Popular? Si vota a favor de la enmienda del Partido Popular, es una nueva derrota del gobierno de España, del Partido Socialista, que ahora mismo tiene una debilidad parlamentaria palmaria, ¿no? Sería ver que ya no hay una mayoría que apoye al gobierno en el Parlamento y que, sin embargo, y esto también es paradójico en esta España de hoy, hay una mayoría en la oposición que puede sacar más leyes adelante, que tiene mayor poder de legislación que el propio gobierno, que esto Bueno, yo soy bastante joven, pero yo no lo había visto en la historia, en lo que llevo aquí en esta democracia que se llama España.
Qué grande. Íñigo Palomar, estás viviendo un momento mágico en...
Mágico.
O sea, todo lo que está sucediendo parece como sacado de por arte de magia. No estábamos preparados para este tipo de cosas, ¿eh?
Lo dice mucho Carlos Herrera en su monólogo, en su humilía de las 8, la España de las primeras veces con Pedro Sánchez.
Absolutamente.
Todo es la primera vez que un fiscal general del Estado acusado, la primera vez que se aprueba una amnistía para amnistiar a independientes, la primera vez que se gobierna sin ganar las elecciones. Bueno, esto es la primera vez de todo.
Sí, sí. Pues Íñigo Palomar, a partir de las 6 de la mañana cuenta con los ponedores, que nos convertimos en fósforos, en fosfonautas, y nos pondremos a escuchar a Herrera en COPE como lo hacemos todos los días. Mil gracias y buen jueves.
Venga, que te hago hueco. Hasta luego.
Hasta luego. Pilar Laguna, Francisco del Pino, José Miguel Peñalosa Mariscal, Pedro Chillarón Torrijos, Ismael García Martínez, José Rosantonio Ruiz, Martí Ferriol, Ricardo Martínez Villalba, Maribel Gómez, Dionisio Tapiador Bastante, Rosendo Ruiz López y Gregoria Marrero. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si conseguimos 4 ponedores más en nuestra red social, conseguiremos llegar a los 124.800. 4 personas más. Ahora vamos a conocer los trabajos de los ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo bien fuerte al cielo. Por supuesto que sí. Este mensaje que nos llega a través de Facebook dice: muy buenos días, Pulpo, Bea, equipo de Poniendo las Calles. Yo me llamo José Luis Ollega. Estoy en Sevilla. Soy el encargado de un campo de golf, Zaudín Golf. Y como todas las mañanas, camino a mi trabajo, les escucho desde hace años. Les doy mi enhorabuena por el trabajo bien realizado y darnos ánimos para afrontar todos los días las jornadas duras, muy duras, de trabajo. Un fuerte abrazo, y yo también soy ponedor, dice José Luis.
Tengo a Ángel López, que dice que le ha encantado el programa de hoy. Él es agricultor y ganadero. Bien. Dice: pongo y quito calles, os escucho todos los días, sobre todo cuando me toca tratamientos fitosanitarios.
Maravilloso.
Hola, muy buenos días. Allá que vamos con nuestros seguidores ponedores. Los Ángeles Agricultores de la Vega, La SAP en Valencia, los animadísimos limpiadores en máquinas barredoras, Roque, Javi, Antonio Paqui, y en documentación Don Pablo, y vuestro retoqueador de pedanías en el Perellonet, Majísimo Manolo. Siempre junto a vosotros de ser un fiel ponedor. Desde Valencia... siempre ponedor.
El gran Manolo Magistris. Un abrazo bien fuerte, Manuel. Dice este siguiente mensaje. Dice: Pulpo, yo soy repartidor de fruta y soy nuevo ponedor. Empecé a seguiros ayer. Os mando un saludo. Pues le damos la bienvenida a un nuevo ponedor. Así que, Alberto, gracias por sumarte a la comunidad de ponedores.
Claro que sí. También le mandamos un saludo a Amparo. Es vigilante de seguridad en el turno de noche. Siempre está de 7 de la tarde a 7 de la madrugada. Le encanta su trabajo y le encanta el programa. Nos escucha todos los días.
Toma ya.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Soy el Kiwi, reportando patata. Hoy me toca Valencia. Un abrazo a todos y pase buen día. Y en especial al equipo de los ponedores. Soy ponedor.
Claro, es que también lo eres tú. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor. Estás ahí currando de madrugada y haciendo cosas impresionantes por salir adelante. Un abrazo bien fuerte. Siguiente mensaje. Jonathan dice: Pulpo, saludos desde una ambulancia del 061 de Cantabria. Ahora mismo estoy de guardia.
Fabiola es inspectora de sanidad en un matadero de aves y es ponedora.
Toma ya.
Buenos días por la mañana.
Buenos días.
¿Cómo estás, tío? Buenos días, Pulpo, compañía, buen equipo, equipazo. Nada, bajando de Alemania para abajo, para España. Que ha habido un compañero que tiene un problema familiar y le voy a coger su remolque y lo voy a subir para arriba.
Toma.
Pues por ti, mañana por mí. Que es el compañero y ayudarse en la carretera. Nada. Buen día. Y fuerza, no se hincan las rodillas. 20 batallas. Me llamo Rufo.
Rufo, muchísimas gracias. Qué bueno que hagas eso también por tu compañero, porque efectivamente tu compañero también lo haría por ti. Me gusta el compañerismo. Un abrazo bien fuerte, Rufo. Buena ruta. Siguiente mensaje. Dice: Pulpo, yo me llamo Miriam, trabajo de noche como guarda de seguridad en un edificio de oficinas en Málaga. Dice: oye, es que sois estupendos. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Lo que somos son ponedores.
Como José Antonio, que está en Tenerife, dice: aquí me encuentro realizando concretamente los 125 desayunos para los huéspedes que tenemos en las Américas, siempre en compañía de ustedes y de Don Herrera.
¡Toma!
Buenos días, Pulpo, Bea, a todo el equipo. Primero, enhorabuena por el programa, que me encanta. Y sobre todo cuando estoy aquí en la India trabajando, me hacéis muchísima compañía por el cambio horario. Así que un fuerte abrazo a todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Este ponedor está en la India, nos está dejando el mensaje. Me encanta que hagáis este tipo de cosas y que nos contéis a qué os dedicáis, por qué estáis escuchando el programa, desde cuándo, lo que hacéis en este momento es fundamental. Y ese cierre ya diciendo que soy ponedor ya es perfecto. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo deja Jesús. Dice que es transportista, que todas las noches lleva paquetería. Dice, Pulpo, ahora mismo voy con muchísimo trabajo, sobre todo por el Black Friday. Claro, ¿cuántos transportistas ahora mismo estarán con mucho trabajo por las mercancías que están llevando? Pues ahí están los ponedores, de un lado a otro, levantando y también acostando España.
Muchísimo, también dando vueltas. Encuentra a José María, porque él trabaja para Uber, es un ponedor de calles.
Me encanta.
Hola, buenos días, ponedores y ponedoras. Mira, yo soy también ponedor, soy José, de Murcia, y escucho mucho vuestro programa del Pulpo, y ya que madrugo con vuestro programa, ya que soy barrendero. Y nada, de camino al trabajo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, y gracias por seguirnos, en este caso desde Murcia. Un abrazo bien fuerte, tú dedicándote, pues eso, a barrer las calles, a barrer las ciudades y echar un cable a que todo esté perfecto. Pues un abrazo enorme. Jesús Andrés González, Carmen García, Juan Carlos López Ibáñez, ponedores que se suman a nuestro Facebook, y estamos a puntito de llegar a los 124.800. Pero ahora mismo estamos en la máquina del tiempo. Durante esta semana estamos conociendo y recordando canciones que nombran en algún momento alguna ciudad. Bueno, pues la de hoy, Mariano, vamos a ir lanzándola, por favor. Es una joyita de Manolo García, es de las que te levantan el ánimo, aunque tengas la madrugada cuesta arriba, a San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, o a todo andando. Salió en el 98, en ese primer disco en solitario que tanto marcó a Manolo García, Arena en los bolsillos. Y lo bonito es que, claro, con los años se ha convertido, digamos, en uno de esos himnos suyos que todos tarareamos sin darnos cuenta, porque tiene ese pellizco suyo, cercano, callejero, auténtico, que engancha desde la primera escucha. El gran Manolo García en Poniendo las Calles.
De silencio, préstame esta noche tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo.
Llévame esta noche.
tienes en tu caja de galletas. Enséñame a hacer como tú haces la veleta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 5:45, las 4:45 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Ignacio García Blanco es un ponedor, un vigilante de seguridad que nos está escuchando desde Las Rozas y nos manda un abrazo bien fuerte a este programa de radio. Ahora llega el momento de echarnos unas risas con los genios del humor. Le mando un abrazo bien fuerte a Fernando Echeverría, un abrazo enorme, mucha fuerza. Te quiero absolutamente y te deseo pues lo mejor. Así que, Fernando, cuídate muchísimo. Óscar Blanco Whopper, David Miner, el Grupo Risa, aquí en Poniendo las Calles.
Señoras y señores, damas y caballeros, aquí Herrera Carlos, portavoz del Grupo Risa. Muy buenos días, estimados ponedores.
Buenos días.
Hoy les vamos a traer un asunto de actualidad, ya que estos días se está celebrando el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz. Y como saben, uno de los testigos que ha declarado es Juan Lobato, en su día portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid. Y nos alegra verle perfectamente porque hace muchísimo tiempo que no lo veíamos y lo celebramos. Bueno, el caso es que tras su dimisión hace cosa de un año más o menos, el Grupo Risa trató este asunto precisamente en Herrera en COPE con una canción que fue en su día éxito mundial y que ha trascendido generaciones y que además se ha inscrito con letras de oro en la historia de la música. Una canción de Enrique y Ana que el Grupo Risa versionó así.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Juan Lobato ha sido un gran alcalde en Soto del Real. De Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Es un hombre de partido, socialista hasta las trancas. Muy familiar, odia a los fachas. Comprometido con toda la sociedad. Isabelita le tiene pavor. Juan Lobato va a ganar sin hacer pactos. Va a aplastar en mayo a la derecha rancia. Juan Lobato representa a todo un pueblo. Mira por todos los obreros. A votarle todos juntos. Desde Parma, Robre Gordo. Desde Pinto a Valdemoro. Lobato campeón. Lobato ya no será oposición. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Va a liarla, super parda, porque Juan va a echar el resto. Gobernante. Un, dos, tres. ¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Es un hombre de partido socialista hasta las trancas. Va a liarla, super parda. Será un gobernante honesto. Gobernante. Un, dos, tres. ¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
paliarla, mega parda, porque Juan va a echar el resto, gobernante. ¡Un, dos, tres! ¡Qué emoción! Ya despierta admiración. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato, la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato, muchos dicen, no lo conoce ni Blas. Va a liarla, super parda, porque Juan va a echar el resto, gobernante.
¡Un, dos, tres!
¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor. La 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 la.
El homenaje del Grupo Risa a Juan Lobato, que estuvo tres añitos ahí en la asamblea. Este fue el comienzo de todo y ya sabemos cómo se fue. Así que, señoras y señores, sigan disfrutando del juicio. Y ya sabéis, queridos ponedores, que podéis escuchar esta y otras barbaridades perpetradas por el Grupo Risa si les perseguís a lo largo de la programación de COPE cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego y los miércoles en El Partidazo con el Vaya Fiesta. ¡Feliz días a todos! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. ¡Adiós!
David Miner, Oscar Blanco y el gran Fernando Echeverría. Un abrazo, Fernandito. Mucho ánimo. Ya por todas, ¿eh? 5:51, hora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Pero fíjate, le tenemos un ratito aquí para estar con nosotros. Herrera, Carlos, buenos días. Hay que ver cómo te ha cogido el punto David Miner, ¿eh? ¿Cómo te ha cogido ahí el...
Claro.
Qué bueno. ¿Esta guitarra qué? ¿Qué hace aquí?
Bueno, he estado tocando un poco, ahora moviendo un poquito los dedos, los tengo un poquito agarrotados, pero bueno, echando el rato, ¿sabes?
¿Qué, tocas algo? ¿Estás porque no tienes la púa aquí ni nada?
No, bueno, hay algunas piezas que se pueden tocar sin púa.
Sí.
Cuando haces, sobre todo cuando haces acústico. La cosa está que hay una grabación y me he traído un fondo de de rítmica eléctrica para yo poder tocar el punteo de Sandman, que es una pieza, la verdad es que son dos compases, ¿no? Que se repiten dos y uno, pero está muy bien. Uh-huh. Dale fuerza ahí,
Te vamos a escuchar Carlos Herrera tocando la guitarra en directo a las 5:52, hora menos en Canarias. A ver cómo suena eso.
Espérate. Ahí. Voy a darle más volumen a esto.
No está mal, ¿no? Para tenerlo de dos fríos.
No está mal. Es una parte de la composición no es difícil. Es la parte que hizo Kirk Hammett, el Metallica. Uh-huh. Porque luego hay otra parte que hace el rítmico, que ¿sí? es James Hetfield. Uh-huh. Y se mezclan las dos cosas, ¿no? Esta pieza es una pieza histórica del rock, ¿no?
Sí, es más cañera.
Uh-huh. El Enter Sandman. Sí, de Metallica. Bueno, ya te digo, es un riff de dos compases, lo que pasa que luego En fin, se toca tres veces antes del último, ¿no? Y bueno, en fin, vamos, hay que estudiárselo.
No, ya, pero pasa, te levantas con mucha energía, con mucha fuerza y nos tocas la guitarra aquí en directo en la COPE. Herrera, comienzas tú ahora, en nada, en unos segundos. El día viene cargado, a ver qué pasa con el juicio de ayer con el fiscal general del Estado, a ver en qué queda la cosa.
Ah, pues voy a ver qué pasó ahora, mientras acaricio la guitarra.
Vale, comparte la información, Ekrindo Cron.
Crondo tondo.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles como el televisor Samsung Neo QLED de 55 pulgadas con un precio imbatible de 549 euros. Hasta el 19 de noviembre, en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
La solución es fácil, si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
2x1, 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 2. Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937-4047.
Tell me why. Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cadena COPE.
El presidente del gobierno sigue insistiendo en su estrategia de huir hacia adelante. En su intervención de este miércoles en el Congreso, en la que debía dar explicaciones por los crecientes casos de corrupción que rodean a su entorno político y personal más próximo, volvió a invertir la lógica de la sesión y se centró en criticar la política autonómica del Partido Popular. En su afán por desviar el foco en una Cámara baja en la que ha perdido la mayoría, el líder socialista concentró todos sus esfuerzos en desacreditar a los de Alberto Núñez Feijóo.